Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando este programa. Gracias por acompañarnos a través de la 102.1 FM. Tránsito bastante complicado, así que por favor, respire profundo, libérese de ese estrés, no le hace ninguna falta. Créame que he tratado y me ha tocado aplicar mi consejo porque sí, el tráfico se pone complicadísimo. Así que, por favor, hágase la vida más pues ligera, más tranquila y permita que lo acompañemos. Hoy tenemos un tema muy interesante. A todos también quienes nos ven y nos escuchan a través de las plataformas en redes. Estamos en Facebook, estamos en YouTube y también en ex Twitter. Así que bienvenidos a todos y le doy la bienvenida a Ana Yancy Serra. Ella tiene 20 años de experiencia en temas de comunicación y capacitación, entrena y asesora a profesionales y organizaciones en temas de comunicación interna, inteligencia emocional, manejo del cambio y productividad a través de soluciones a la medida y programas en línea. Es comunicadora social y life business coach. También cuenta con varias certificaciones de diferentes metodologías de coaching. Así que te doy la más cordial bienvenida, Ana Yancy. Gracias por haber aceptado la invitación.
Muchas gracias. Contenta de estar acá.
Gracias. Y el tema que te propuse para platicar hoy es el tema de la inteligencia emocional y la inteligencia emocional aplicada al tema de liderazgo. Y antes de arrancar con este tema, me gustaría pues generar o tener este contexto de qué entiendes o qué se entiende por inteligencia emocional.
Pues mira, la inteligencia emocional es explicada como la capacidad de reconocer, comprender y regular los procesos emocionales que llegan a ti. Todas las personas tenemos respuestas emocionales todo el tiempo. Es decir, todo el tiempo estamos sintiendo, todo el tiempo estamos siendo estimulados, detonados. Y la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos de relacionarnos con ese aspecto de nosotros mismos y de gestionarlo de la mejor manera. Y en ese sentido, la ciencia, la neurociencia específicamente, conforme van entendiendo mejor los científicos las estructuras del cerebro, el funcionamiento de los neuroquímicos, nos damos cuenta que a lo que le hemos estado llamando por mucho tiempo emocionalidad, emociones, en realidad lo que son respuestas neurológicas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de lo emocional, ya no es que estemos hablando de algo intangible que viene de sentimientos o que viene de situaciones inclusive espirituales, sino que estamos hablando de procesos físicos muy tangibles y normales. Y en la medida que vamos entendiendo eso, pues vamos a también adquiriendo nuevos recursos. Sí, entonces cuando hablamos de emociones, realmente de lo que estamos hablando es de respuestas biológicas en nuestro cuerpo.
Y hablabas del tema de conocernos y de entender, fui entendiendo, era conocer y entender que todo el tiempo estamos expresando emociones. Y hay quienes son más transparentes que otros. Y hay quienes son lo que llamamos más volátiles, sí, que responden a la primera. Y cuando dices conocernos, a mí, y cuando hablamos de inteligencia emocional, a veces surge la idea, y me gustaría que habláramos un poco también, si hay mitos acerca de la inteligencia emocional, porque muchas veces dicen, bueno, es que ya no voy a sentir, o ya no voy a, voy a ser, no sé, pensé en un líder, pensé en Putin, que es un hombre con muy poca expresión física, no quiere decir que no sienta. Cuando hablamos de esto, no estamos hablando, se habla de control, se habla de gestión, se habla de ya no voy a sentir. ¿Por dónde podríamos quitar un poco de mitos?
Ok. Como te digo, las respuestas neurológicas ante los estímulos son, existen y no es algo que podamos ni detener ni controlar. Lo que sí es cierto es que todas las personas tenemos una detonantes distintos, ¿sí? Y esa palabra es muy importante, porque lo que detona en ti una respuesta neurológica de estrés puede detonarlo en mí de una manera totalmente diferente, ¿sí? Entonces, no se trata tanto de identificar una manera específica de manejar la inteligencia emocional en una persona, sino que es un proceso tan íntimo y tan personal en tu relación contigo mismo, que es desde ahí que tú desarrollas tu inteligencia emocional. Porque en la experiencia que cada ser humano tiene, la historia que tiene, los traumas que experimentó en su infancia, el entorno en el que creció, los detonantes van a ser totalmente diferentes. Entonces, a eso nos referimos con conocer.
Ahora, Ana Yancy, en tu experiencia como coach, life coach, me imagino que te ha tocado conocer historias, no hay que decir nombres obviamente, pero sí historias de detonantes que funcionan de forma muy diferente. ¿Hay alguna ocasión, alguna historia que te haya llamado la atención o que recuerdes?
Pues mira, en la parte terapéutica que yo manejo, digamos, manejo todo el tema de empresas, pero también tengo una práctica privada terapéutica de terapia somática, pues escucho historias de todo tipo. Trabajo sobre todo temas de dependencia emocional, en el caso de mujeres, donde trabajo, ahí sí que situaciones de abuso y situaciones bien complejas. Entonces, hay historias de historias. Y lo que, tratando de pensar en una en específico, lo que te puedo comentar es que me ha tocado trabajar con personas de la misma familia que han experimentado situaciones muy fuertes de maneras totalmente diferentes.
O sea, la misma situación la vivieron como núcleo, como familia, no como núcleo, pero sí como familia, vivieron una misma situación y cada quien lo manejó diferente.
Sí, totalmente. Entonces, oímos historias donde hubo, por ejemplo, en el caso específico de dos hermanas con las que trabajé, que vivieron un entorno de alcoholismo y de violencia en su casa y tuvieron respuestas en el manejo de esa situación totalmente distintas. Una de ellas, una persona que se volvió una profesional muy exitosa, muy controlada, muy íntegra en la manera en la que pudo manejar todas esas situaciones y cómo las acomodó. Y ahora de adulta el reto que está teniendo es poder comunicarse emocionalmente con más apertura con sus hijos y su pareja, ¿sí? Y porque esa fue la manera en la que ella pudo adaptarse, ¿verdad? Hacer esos cambios en sí para poder seguir funcionando. Porque eso es lo que hacemos de niños. Aprendemos ciertos recursos de afrontamiento que nos permiten seguir adelante. La otra persona, la otra hermana, se convirtió en una persona sumamente sensible, con las emociones a flor de piel, frágil en el sentido que le afectan de manera muy intensa ciertas situaciones de su vida y necesita mucho apoyo y necesita expresarse mucho sobre lo que le ocurre. Y entonces tú ves como un mismo escenario complejo, como lo es el alcoholismo dentro de una familia, cada quien encuentra mecanismos de afrontamiento diferentes. Una, convirtiéndose en una persona tan autónoma y entera, que también tuvo que suprimir mucho de las emociones que surgían, y otra persona que su estilo de afrontamiento es hablar todo el tiempo de lo que le está pasando y buscar apoyo donde no se siente ella particularmente fuerte. Y eso lo vemos y tenemos que entenderlo en los procesos emocionales, porque nadie vive la misma historia, ¿sí? Nadie vive la misma historia, aunque estés en el mismo entorno, expuesta a los mismos estímulos, cada persona es un mundo y por eso la historia tiene una trama diferente, interpreta a los personajes de manera diferente y sobre todo se ve a sí misma dentro de esa historia de manera distinta. Hay quienes se logran ver como heroínas, hay quienes se logran ver como víctimas. Y creamos esta historia y no es que sea una errónea y la otra acertada, simplemente es la experiencia que tenemos.
Y en ese sentido, Ana Yancy, ¿cuáles son estos? ¿Cómo sabemos que estamos gestionando bien nuestras emociones, que estamos usándolas, que son a nuestro favor y no en nuestra contra? Porque uno pensaría, bueno, en los dos ejemplos que pusiste, dirías uno, una es la exitosa y le va muy bien y hace todo y está muy controlada, y sería más complicado entender que necesito trabajar en el manejo de mis emociones si estoy en esa posición o si estoy en ese estado, versus alguien que es más expresivo y entonces como que se nota más que las emociones lo llevan de un lado a otro, por así decirlo. Uh-huh. Y del otro lado no es tan fácil ver esos tableros o esas señales. ¿Cuáles crees tú que deberíamos hacer esa introspección? ¿Y qué deberíamos preguntarnos para saber si estamos manejando, no sé si es manejando, gestionando y tener una situación sana con nosotros mismos?
Sí. ¿Cómo tú te relacionas con tu proceso interno? Es lo más importante, ¿sí? Es cómo tú te identificas con lo que está ocurriendo en tu cuerpo. En los procesos de terapia, inclusive en los ejercicios de mindfulness que hacemos dentro de las empresas, que el abordaje es un poco distinto, siempre es llevar a la persona a conectarse con lo que está experimentando su cuerpo. Porque esa es la primera, el primer mito o mala información, uh-huh, que recibimos, es suprime lo que estás sintiendo para poder funcionar, ¿sí? Entonces, en esta historia de la que estamos hablando, la hermana, que digamos que es la que gestiona, la que es exitosa, ella lo que aprendió fue a suprimir.
A ignorar eso.
Sí, o acomodarlo de manera que no lo tiene que ver, que no lo tiene que experimentar, y lo acomoda de alguna manera por ahí. O lo suprime totalmente y no se permite sentir.
Y en ese sentido, Ana Yancy, ¿no hay esos detonadores? Porque a veces, no sé, me imagino que pasa, que estás muy en control y de repente algo que ni siquiera tú lo imaginabas detona algo y dices, bueno, pero ¿por qué hice esto? ¿O por qué actué así? ¿O por qué me puse así?
Sí, y ojalá que los tenga, ¿eh? O sea, realmente alguien que está suprimido, ojalá que tenga
algún detonador en algún momento.
¡Bum! Porque si no, lo que ocurre es que lo internalizas y ahí es donde te enfermas. Porque las emociones llegan, su función es darnos información, uh-huh, de lo que nosotros necesitamos gestionar en nuestra vida. Si nosotros no las escuchamos y simplemente las apachamos, haz de caso que es una piscina, que estás en una piscina llena de pelotas de playa, ¿sí? Y llega a ti una emoción que tú no quieres experimentar y la metes debajo de agua y dices, yo no quiero lidiar con esto ahorita. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú tratas de mantener una pelota debajo de agua?
Eventualmente trae salida, o sea, ¿no?
Sí. ¿Y cómo sale normalmente?
¿Rebota por otros lados? O...
Sí, sale con fuerza, uh-huh, ¿cierto? Y eso es lo que hacemos continuamente cuando no nos permitimos sentir y relacionarnos. Y entonces ese surgimiento, esa pelota, digamos, puede darse en una explosión en tus relaciones, ¿verdad? Ante un problema, pero también puede darse en tu organismo, en una gastritis, en un problema de piel, un eczema, en migrañas y en cosas inclusive mucho peores, enfermedades autoinmunes, ¿sí? Entonces, la noción de que porque no estamos teniendo una crisis emocional, o sea, no las estamos sintiendo intensamente.
¿Todo está bien?
¿Todo está bien? Es una noción que hay que cuestionar. Porque lo que no te permite sentir va a permanecer, ¿verdad? Lo que resistes persiste. Y esa es una frase que es clave. Lo que resistes persiste. Cuando tú te permites sentir, y cuando digo sentir, no es dejarte ir en la tristeza, en el agobio o en la angustia, sino sentirlo a experiencia de tu cuerpo. ¿Qué le está pasando a tu cuerpo? Es decir, estoy sintiendo intensidad en mi pecho, o estoy sintiendo un nudo en el estómago, o estoy sintiendo temblor en mis manos. Y hacerte consciente de ese proceso, reconocerlo y darle espacio. Porque generalmente no le damos, ¿verdad? Cuando empiezas a sentir eso, dices, no quiero sentirlo, uh-huh, no me es funcional ahorita. ¿sí? Amigarnos con esos procesos y tener esa conciencia de nuestra corporalidad es parte básica de la inteligencia emocional.
Voy a hacer una pausa, Ana Yancy, y cuando regresemos, estás hablando de entender, conocer, escucharme, y viene el tema de la introspección. ¿Qué tan acostumbrados estamos a hacer esa introspección? Y en el mundo de los negocios hay que hacer, tienes que lograr. ¿En qué momento hacer esta introspección y si nos da temor lo que vamos a encontrar o lo que, y entonces mejor evadimos? Hay una frase a mí que me encanta que habla acerca de esto y es: podemos evadir la realidad, pero no las consecuencias de evadir la realidad. Vamos a hacer una pausa, regresamos.
Libertópolis.com.
Cuando las empresas van creciendo, hay tres consejos que te dan. El primero es que simplifiques tus procesos, que los revises y los hagas sencillos. El segundo es que automatices estos procesos ya revisados. Y el tercero es tercerizar. Así que, si ya estás en esa etapa, Centro de Apoyo Empresarial te apoya, porque tú produces y ellos lo administran. Ellos se dedican a la administración y esta es la parte de tercerización. Porque pues muchas veces nosotros nos encargamos de hacer crecer el negocio, tú tienes la visión, tienes toda esa pasión, pero todo ese tema de facturación, registros, planillas, contabilidad, impuestos, mensajería o incluso la recepción, eso lo hace Centro de Apoyo Empresarial. Así que todo en un solo lugar, tus oficinas en Zona 10, ahorrando costos. Haz tu cita en Centro de Apoyo Empresarial al 2461-9200, 2461-9200. También les puedes escribir por WhatsApp al 5205-0351, 5205-0351. También les puedes escribir en atencionalcliente@cae.com.gt. Estamos conversando con nuestra invitada Ana Yancy Serra, quien es experta en temas de comunicación y también de inteligencia emocional. Y estamos platicando acerca precisamente de inteligencia emocional. Y te preguntaba sobre el tema de la introspección, acerca del conocerse a uno mismo. La pregunta es, ¿se nos educa para eso? Y si no se nos educa, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Y qué pasa con el...? Y te estoy diciendo muchas preguntas y tú me respondes como por el orden que tú quieras, porque viene la parte también gerencial, ejecutiva, que tienes que estar ejecutando, haciendo, y entonces decir, voy a dedicar un tiempo para mí, pareciera improductivo.
Sí, en efecto. En efecto, pareciera improductivo. Y sin embargo, las personas que tienen una relación consigo mismo de mucha conciencia y de mucha conexión suelen ser más productivas porque pierden menos tiempo en esas distracciones que vienen de tener que estar manejando emociones. Y hace un momento tú mencionabas el tema de cómo gestionamos la realidad. Y el concepto de la realidad es un concepto bien subjetivo, porque la realidad para ti de lo que estamos viviendo ahorita es diferente a la que yo estoy viviendo ahorita, ¿verdad? Que lo mencionábamos anteriormente. La realidad para mí viene en función de lo que está ocurriendo dentro de mí, ¿sí? Pero si yo no tengo un hábito de conectarme conmigo mismo, de preguntarme qué estoy experimentando. Y esto no lo hacemos en el momento que surge un detonante. ¿Sí? En el momento que surge un detonante, tu sistema nervioso entra en función sobrevivencia y utiliza los recursos que tiene. Esto lo hacemos en esos hábitos de mindfulness, de meditación, de escribir en un diario tus procesos mentales, de tener una práctica de espiritualidad, de hacer ejercicio, de tener contacto con la naturaleza. Es decir, el manejo emocional no lo aprendemos en las situaciones de crisis. Lo aprendemos en la relación que vamos construyendo con nosotros mismos en los tiempos, en los momentos de calma y en esos momentos de introspección que tú mencionas. La introspección es un hábito que desarrollamos. Y lo hacemos cuando nos dedicamos tiempo a nosotros mismos, a esa relación tan importante. Y las preguntas son, ok, ¿qué está pasando conmigo ante esta situación? No cuando estoy exacerbada, estresada porque tengo que resolver, sino cuando pasan esos momentos y tengo la oportunidad de estar conmigo misma en el silencio, decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo me sentí? ¿Qué pasó con mi cuerpo? ¿A dónde se fue eso? ¿Qué es lo que surgió en mí? ¿Sí? ¿Y qué me está tratando de informar esto? Porque las emociones lo que hacen es informarnos. Informarnos, por ejemplo, la tristeza nos informa sobre algo que perdimos o que sentimos que perdimos. ¿Sí? La tristeza está asociada a la pérdida. ¿Sí? Entonces es reflexionar, ¿qué de esta situación que me está poniendo triste representa una pérdida para mí? ¿Sí? Es la pérdida de la relación con esta persona, la pérdida de la confianza. Es la pérdida de una etapa del proyecto, digamos, en el sentido empresarial o la pérdida de una etapa de mi vida. Entonces, ¿qué me está tratando de decir? ¿Y qué necesito hacer con esa conciencia de pérdida? ¿Verdad? Eso es lo que me informa. Si algo me enoja, es que hay algo de la situación que yo percibo injusto. ¿Sí? El enojo está ligado a la injusticia. Nos enojan injusticias hacia otras personas. Nos enojan injusticias a la gente que amamos, hacia nosotros mismos. No quiere decir necesariamente que haya injusticia, pero hay una percepción en mí de que eso está mal y de que necesito corregirlo. Muchas personas le temen a la emoción del enojo porque es muy intensa. Y sin embargo, detrás de ella hay mucha información de los límites que yo necesito poner en mis relaciones, de las acciones que necesito tomar para que esos límites o mis propios proyectos y mis propias metas puedan avanzar.
O sea, incluso podría haber un sentimiento de injusticia hacia uno mismo.
Sí.
Por así decirlo, no me estoy tratando bien y no estoy siendo justo conmigo, por llamarlo así, en esa introspección.
Sí, esa la frustración está muy asociada a eso. Cuando me siento frustrado y enojado,
se llama frustración esa emoción.
Okay. Es hay algo que yo no estoy logrando. La frustración es yo no estoy logrando esto. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa? ¿En qué estoy fallando? ¿En qué estoy siendo insuficiente? Que nuevamente puede ser una percepción, ¿verdad? Porque muchas cosas no dependen solo de nosotros, ¿verdad? Pero esa emoción es un enojo proyectado hacia nosotros mismos y la pregunta es esa. De todo, de esto que me está produciendo a mi frustración, ¿qué me corresponde a mí y qué puedo hacer para cambiarlo? Entonces, cuando nosotros nos permitimos sentirlo y preguntar de qué viene esto, de qué se trata esto, ahí es donde podemos hacer algo al respecto.
Y es donde yo hablo de evadir la realidad. ¿Puedo darme, decirme cosas y darme, no sé si llamarlo rollo, carreta, cómo le dicen, pero decirme cosas que no son para amortiguar o apaciguar y no tener que enfrentar?
Sí, nos disociamos de las emociones con mucha facilidad. ¿Qué es disociar? Es... ay, esto intenso, no, me voy a distraer, voy a hacer otra cosa, lo voy a minimizar, voy a cambiar el tema, porque no tengo la capacidad de quedarme con esto y hacerme las preguntas que necesito hacer para que la emoción cumpla su función. Entonces nos disociamos, nos vamos a otro lado, nos distraemos, perdemos el foco. Y ahí es donde viene el tema de la productividad, porque cuando nos disociamos de algo que nos está provocando intensidad, perdemos las funciones cognitivas que nos permiten estar presentes, gestionando y resolviendo. Entonces, dependiendo de qué es lo que te detona, normalmente si nos disociamos es porque es un detonante muy profundo. Y mi cerebro me protege. O sea, eso es lo que hace. El cerebro siempre nos está protegiendo. Entonces yo me salgo de esto. Yo me salgo de esta situación. Pasa mucho en las conversaciones de pareja, que empieza la discusión y una de las personas hace check out. O sea, está ahí, te está viendo, ya sabes, te está viendo. Mira, tu marido te está viendo, tú le estás diciendo, da, 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 da. Y no está, ya no está escuchando
y ya no está ahí.
Nada, no está ahí. O sea, se disoció, se fue.
Houston, tenemos un problema. Sí.
Anda en Júpiter. Sí, cuando algo nos toca heridas profundas, eso suele suceder. También, ¿qué pasa? También somatizamos. Uh-huh. Esa es otra cosa que hacemos con las emociones. No me puedo relacionar bien con la emoción, entonces la suprimo y la somatizo en problemas de salud de diferente tipo, ¿verdad? Te mencioné algunos, ¿verdad? Uh-huh. Problemas gástricos con mucha frecuencia, se me empieza a caer el pelo, alteraciones hormonales, problemas de piel, y la lista de somatizaciones es larga, y de ahí las personas buscan resolverlo con yendo al doctor con medicamentos que está bien, pero si no vamos a la causa emocional, lo que está alterando el organismo, difícil resolverlo. O sea, siempre hay un componente de algo que emocionalmente no estoy atendiendo, no me estoy relacionando con eso, y entonces somatiza, encuentra una manera de expresarse.
De expresarse. Y por lo general va en aumento. Sí. Si no tomo conciencia de esto.
Sí, o es una situación que se queda dormida en tu cuerpo y de repente surge un cáncer. ¿Sí? O sea, tú no lo estás percibiendo. Para ti está muy normal. Es un tema, por ejemplo, temas fuertes de infancia, relación con nuestros padres, que cuando nos volvemos adultos decimos con mucha frecuencia, no quiero lidiar con esto ahorita. Es decir... Pero está ahí y tu organismo está somatizado y tu organismo está padeciendo los efectos de.
¿Qué hay con el tema de la racionalización? Cuando ajustas las cosas a tu... o minimizas tus emociones o minimizas las cosas. O sea, la situación es grave, pero tú dices, no fue para tanto. Sí, me faltó al respeto, pero ya siempre ha sido así. ¿Qué pasa con este tema?
Bueno, son dos cosas diferentes. Uh-huh. La racionalización es el proceso de entender la información que nos está dando la emoción o el estado emocional y tener una reflexión al respecto y sacar conclusiones que vayan en pro de tu bienestar.
Okay.
Que eso es lo que queremos con inteligencia
emocional. Hacer un uso adecuado de la razón.
Exacto. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay, digamos, el proceso emocional es el siguiente. Hay un estímulo. ¿Sí? Algo sucede que te detona. Hay primero una respuesta emocional. ¿Sí? Y ahí hay un poquito de discusión entre los psicólogos y los neurocientíficos, porque unos piensan que primero hay un pensamiento y otros que hay una emoción. Pero lo que sí sabemos es que lo primero que hay es una respuesta neurológica. ¿Sí? Tu sistema nervioso responde de alguna manera y en ese sentido pues, hay una sensación corporal. Llama la emoción o solo sensación corporal. Luego viene un pensamiento, ¿sí? Luego actúas, es decir, tomas una acción y la acción puede ser no hacer nada. No hacer nada y no responder es una acción.
Sí.
Sí, eso es bien importante tenerlo claro porque dicen, ay, yo no hice nada, yo no dije nada. Eso es una acción.
Sí, es una decisión.
Eso es una decisión, ¿verdad? Luego viene el resultado y la parte clave es que después del resultado... Tú creas una conclusión, una creencia. Y así vamos construyendo nuestro sistema de creencia que después se vuelven nuestras respuestas automáticas. ¿Sí? Entonces digamos que ese es como el mapita. ¿Y qué es lo que ocurre en la infancia? Que tú preguntabas, ¿nos enseñan esto? No nos enseñan. No nos enseñan a comprender este proceso. Y lo que un niño necesita para ir relacionándose con sus emociones y desarrollar esta conversación consigo mismo son espacios de contención, donde el padre y la madre están ahí para él cuando hay una desregulación, cuando hay un berrinche, cuando hay una tristeza, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba cuando éramos niños? Sobre todo antes que no se sabía todo esto. ¡No llore! ¡Deja de estar haciendo berrinche! ¡No es para tanto! ¿Verdad? Límpiese las rodillas y levántese y siga jugando. Y no hubo un espacio de decir, esto me pasó, me está provocando esta respuesta que no comprendo, que es desagradable, y no hay nadie que te explique. Entonces, ¿cuál es el rol del padre y de la madre? Es ese, es abrazar al niño que está desregulado, que está llorando, que está alterado. Decirle que está bien que tenga esa respuesta, ayudarlo a comprender qué fue lo que pasó. Y entonces haces que ese niñito empiece a relacionarse consigo mismo de esa misma manera. ¿Sí? Y o sea, si logramos hacer eso, vamos a crear adultos muy conectados con su experiencia.
No berrinchudos.
Pues van a entender el berrinche. Es que el berrinche es
una frustración.
Una frustración desregulada, ¿verdad? Eso es lo que es. Y a los niños les pasa y a los adultos también. Hay, digamos que a nivel de la crianza, pues hay, esa no es mi especialidad, pero digamos que el berrinche tiene una función también. O sea, todas las respuestas que nosotros tenemos a ese tipo de cosas tiene una función. Y la capacidad que tengamos de darle espacio y permiso a la persona de sentirlo, es lo que genera una inteligencia emocional, una relación con su cuerpo, con sus sensaciones, con su proceso mental, y ayudamos a las personas también a pensar mejor.
Y en ese punto quiero hacer una pausa y cuando regresemos hablemos acerca de esa ayudar a las personas. Como un líder, primero te tienes que regular a ti mismo y conocerte a ti mismo y hacer esa introspección. ¿Qué aconsejas para los líderes en cuanto al trabajo interno, al trabajo personal, y después cómo liderar a sus equipos, entendiendo que no son, que si bien es cierto, alguno es el experto en un tema, el experto en el otro tema, son personas? Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis Negocios. Estamos conversando con Ana Yancy Serra, quien es experta en temas de comunicación, también en temas de inteligencia emocional. Ella es comunicadora social y life and business coach. Cuenta con varias certificaciones en diferentes metodologías de coaching y capacitación. Y pues estamos hablando acerca de la inteligencia emocional y hemos hablado sobre este tema en los segmentos anteriores y quedamos en este segmento acerca de el líder y cómo hacer este proceso de gestionarse o de autoliderazgo, pero también entender que trabaja con personas, no máquinas, y que tal vez sean muy buenos y decimos metafóricamente es una máquina haciendo tal cosa, pero sigue siendo una persona.
Sí. Y bueno, aquí entramos en el campo de las habilidades gerenciales, que son las habilidades blandas, humanas, que el líder necesita desarrollar e ir creciendo en eso en su carrera. Y digamos que en la cátedra que doy de habilidades gerenciales, hago la distinción de tres cosas que el gerente, el líder de equipos necesita desarrollar, ¿verdad? Y son estos tres grupos. Están las habilidades técnicas, ¿verdad? Uh-huh. Que es el cómo hacer eso a lo que nos dedicamos en el área, ¿verdad? Tiene que ver con los recursos y las herramientas necesarias para desarrollarlo. Y cómo enseñarlas, ¿verdad? Porque el líder está ahí para servir a sus colaboradores para ser más eficientes en esta parte técnica. No es que sea tan importante que el líder sea el experto en lo técnico, pero que sí pueda guiar en la parte técnica a sus colaboradores. Luego está la parte, las herramientas o las habilidades conceptuales, que tiene que ver con la visión general de la actividad, del área. Ese mapa conceptual que tiene que manejar el líder para entender las dinámicas que se dan dentro del grupo, la proyección que tiene su área, la importancia que tienen ciertos procesos y tener esa parte estratégica de a dónde quiere dirigir, ¿verdad? Esa también es una función de habilidad gerencial. Y la tercera, que es la que más tiene que ver con la inteligencia emocional, son la dirección humana, que es el reto más grande, ¿verdad? Que tiene que ver con ser capaz de comunicarse e interactuar con sus colaboradores de manera que pueda guiarlos y ayudarlos a elevar su productividad. Y en ese sentido hay pues varios abordajes. Digamos que a mí el que me gusta son utilizar estos conceptos. Hay una prueba que de hecho es para para quienes les interese, me pueden contactar en LinkedIn y con mucho gusto se las envío. Y es poder evaluar.
¿Cómo te encuentran en LinkedIn?
LinkedIn, estoy como Anayan Cicerra.
Ok, perfecto.
Y no hay muchas. Okay. No hay muchas Anayan Cicerras en el mundo. Así que me encuentran fácil. Y bueno, y aquí es, esta evaluación nos ayuda a ver cómo estamos. Primero, como gerentes, como líderes de equipo o directivos. Y cómo está nuestro equipo. Y habla de tres áreas importantes, que son las habilidades intratégicas.
Ok.
Como primer punto, que tiene que ver con mi habilidad de comunicarme, la habilidad de dirigir personas, ¿verdad? Lograr que las personas vayan en la dirección que necesitamos que vayan. La delegación de responsabilidades es una habilidad intratégica. Intratégico quiere decir que tiene que ver con cómo yo me estoy gestionando yo, ¿verdad? Y la delegación muchas veces es un desafío interno de miedos que no hemos conquistado. El trabajo en equipo, ¿verdad? Lograr generar esa cohesión dentro del grupo, crear redes efectivas de relaciones, tanto dentro del equipo, dentro de la empresa, como fuera, para lograr hacer alianzas y lograr esa colaboración que buscamos. Y la capacidad de liderarse, ¿verdad? De liderarse. ¿Y qué es liderarse? Es que no podemos liderar a otros si no nos estamos liderando. Y tiene que ver con la motivación, con el autoconocimiento, ¿verdad? Con desarrollar esas habilidades sociales que van a tener impacto. Y luego están las habilidades estratégicas, ¿sí? Que tienen que ver con cómo yo me proyecto hacia los demás. Tener clara la visión del negocio y estar como un paso adelante siempre. Esa mente estratégica de qué está pasando con el negocio, a dónde lo queremos llevar. Tener ese mapa claro y poder comunicarlo. Y ese es el reto del líder.
Porque
el líder es el que logra comunicar eso.
Sí, porque lo puede tener muy claro y lo puede ver muy bien y lo tiene tan claro que a veces le cuesta entender por qué los demás no lo ven.
Exacto. Y los mejores líderes son los que pueden transmitir esa visión, motivar a las personas a alinearse con esos objetivos y esos ideales, y son los que mueven, ¿sí? Y ahí es donde también hay una distinción entre ser líder y ser jefe. Y necesitamos las dos cosas. El líder es esta persona que logra comunicar esta visión, que logra enrolar a la gente a perseguir esa visión. El jefe no. El jefe, ese no es su rol. El jefe es lograr los resultados. Es empujar.
Que se cumpla esa visión.
Exacto, es empujar. Y se había puesto mucho de moda de, ay, no hay que ser jefe, hay que ser líder. En una organización necesitamos las dos cosas.
¿Y puede ser los dos al mismo tiempo? ¿O alguien es el líder y el otro es el que el aguafiestas y el jefe?
No, hay quienes pueden hacer ambas cosas, pero sí es un desafío porque okay. El jefe empuja mucho. O sea, el jefe es el que dice, estos resultados se tienen que alcanzar, mire cómo le hace.
Ay, ¿sí? Vamos y...
Sí, y está, digamos que, ¿dónde vemos mucho ese rol de jefe? A nivel operativo, ¿verdad? Es el que se encarga de que los procesos se hagan como tienen que ser, en los tiempos que tienen que ser, y tienen eso en mente, ese es su objetivo. Entonces, el jefe es muy importante dentro de la organización.
Porque si no, queda como un sueño.
Sí. El líder que logra ser jefe y logra ser líder, genial. Sí, pero lo ves, por ejemplo, en grandes personajes de estas grandes empresas, que ellos se convierten en el estandarte de la visión, de los ideales, y lo seguimos, ¿verdad? Y ahí los que sabemos, ¿verdad? Elon Musk, Jeff Bezos, ¿cómo se llama? El de Facebook, que se me fue el nombre ahorita.
Zuckerberg.
Ellos probablemente empezaron en el nivel más bajo, pero ya lo que ellos representan ya es la visión, la estrategia, a dónde vamos, por qué vamos hacia ahí. Entonces, hay lugar para ambos. Hay lugar para el jefe, hay lugar para el líder. Y si logramos hacer que la misma persona lo logre, genial. Pero no siempre se logra y no siempre está en el mejor interés de la organización que sean la misma persona. Porque, como te digo, uno empuja y el otro inspira. Uh-huh. ¿Verdad?
Ok. Y ambos tienen que autogestionarse, autoliderarse.
Totalmente. Sí. Y entonces, bueno, están estas estratégicas, ¿verdad? La interfuncionalidad, la gestión de recursos, el estar orientado al cliente, eso es estratégico, ¿verdad? Siempre tener la visión de servicio al cliente y esa capacidad de negociar también hacia el exterior. No solo negociar con mi equipo, sino negociar hacia el exterior. Y ahí viene la eficacia personal, esa es la tercera área, ¿verdad? La eficacia personal, que es, tiene mucho que ver con cómo nos estamos relacionando con nuestros procesos emocionales de estrés, de demanda, de manejo del tiempo, de autogobierno, ¿verdad? Cómo me estoy yo gestionando. El foco, ¿verdad? Aquí tiene, en eficacia personal, tiene mucho que ver con el foco y tener esa capacidad de centrarme en lo importante, ¿verdad? Así como que fuera una cámara con un zoom, ¿verdad? Y lograr irme al detalle, pero a la vez poder hacer el zoom out y ver the big picture, ¿verdad? Verlo todo. Esa capacidad de eficacia personal es clave en las habilidades gerenciales y requiere de mucha flexibilidad y de mucha capacidad de gestionar las propias emociones y las del equipo, ¿verdad? Porque obviamente donde hay expectativas de resultados excepcionales, altos, pues va a haber estrés, va a haber presión, va a haber competencia entre las personas del equipo y eso hay que gestionarlo. Y en eficacia personal, pues la resolución de conflictos es importantísimo.
Sí, el tema incluso resolver conflictos internos y de ahí resolver buscar la mejor solución para situaciones de la empresa.
Sí, y se requiere mucha intuición, ¿verdad? Los mejores líderes tienen este termómetro, ¿verdad?
¿Logran leer a las personas?
Sí.
Lo que llamamos leerlas.
Leerlas, sí.
Ahora, tú mencionaste unos hábitos que me parecieron muy interesantes porque... ¿O qué recomiendas? Mejor, la pregunta correcta es, ¿qué recomiendas para ir desarrollando la parte interna que se va a reflejar en tu forma de liderar?
Sí. Bueno, una autoconciencia desarrollada y muy intencional.
Y el que está todo el tiempo preguntando a mindfulness.
Okay. Mindfulness.
¿Cuál es la diferencia? Tú dijiste mindfulness y meditación. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra?
Mindfulness tiene que ver con estar presente contigo, con tu proceso del momento, lo que está ocurriendo en tu entorno y al hacerlo, ese ejercicio de poder estar en tu cuerpo, observar lo que está en el entorno, te sales de tu cabeza, ¿sí? Y estás simplemente en el espacio, estás viendo qué ocurre contigo y las ondas cerebrales cambian de frecuencia. Uh-huh. Sin entrar en mucho detalle. Eso es lo que ayuda el mindfulness. La meditación es un proceso mucho más profundo, mucho más demandante, que implica lo contrario, es bloquear todos los estímulos del ambiente para poder entrar al interior y permanecer ahí más tiempo, en el interior, ¿verdad? En una mente en calma, percibiendo los procesos internos corporales, pero en ausencia, digamos, de los estímulos externos. Muchas personas que empiezan con mindfulness se mueven hacia meditación. Lo que pasa es que la meditación es intimidante, ¿verdad? Cuando te dicen medite, ¿verdad? Póngase en posición om. En cambio, el mindfulness son ejercicios mucho más sencillos. Enseñar esto en los equipos es un proceso que les va a dar recursos para manejar el estrés, para salirse de momentos de tensión y también de compartir, de tener esta experiencia compartida de la emocionalidad que normalmente no se comenta, ¿verdad?
Pareciera un contrasentido, Ana Yancy, por ejemplo, pensar en que vas a hacer un ejercicio de mindfulness cuando estás en un momento de crisis.
Ah, no, es que no lo haces en el momento de crisis como tal.
Ajá.
Pero digamos en una reunión. Ajá. Donde las cosas están alzando. Sí,
todos están como dicen, araña de corpus o algo así, es la frase que dicen, que los tocas y brincan.
Sí, hay cosas que se pueden hacer en esos momentos, ¿verdad? Ejercicios como, por ejemplo, por ejemplo, yo que manejo metodología de Legos, es algo que le recomiendo a mis clientes. En una sala de reuniones, tener Legos tiene muchísimos beneficios, porque Cuando tú estás construyendo, estás equilibrando los dos hemisferios del cerebro, entonces los recursos que tienes mentales son más amplios y hay menos tendencia a irse al izquierdo, que es donde tenemos la parte que es súper analítica y cerrada, mientras que en el derecho hay más fluidez, hay más creatividad, entonces no te enganchas tanto en querer tener la razón, estás más abierto. El estar manipulando cosas con tus manos mientras estás hablando, pareciera que no da resultado, pero es todo lo contrario, ¿verdad? Estás en un tipo de presencia diferente. Y cuando hay conflicto, es bueno, ok, construyamos algo que nos ayude a ver esto de diferente manera. Y eso disuelve mucho la tensión, ¿verdad? Y les digo, tengan un pocotón de legos por ahí y van a ver la diferencia. También respiración, tomar pausas, los icebreakers en momentos aleatorios de las reuniones. Normalmente los usamos al principio,
ajá,
¿verdad?
Así es.
Icebreakers de 3 minutos. Puedes usarlo al medio de una reunión, ¿verdad? Vamos a tomar una pausa, a ver, salgámonos de la discusión un momento. Y porque salirse, la pausa mental es una de las cosas más útiles cuando estamos tratando de resolver situaciones y problemas. Es decir, levántate, ve a dar una vuelta, tómate un vaso de agua fría. Eso es importante porque eso neurológicamente también interrumpe el proceso que tú estás teniendo de estrés, el agua fría. Te tomas un vaso de agua fría, sales a la naturaleza, miras el cielo y lo que tratas de hacer en ese momento es interrumpir esa respuesta de estrés para poder regresar, ¿verdad? Entonces esa pausa es importante.
Sí, yo a veces lo he llamado el desconectar para reconectar. El salir, te desconectas de lo que tienes y cuando regresas se crean nuevas autopistas en tu cerebro a la hora de retomar. Se nos ha ido el tiempo muy rapidísimo. Quiero agradecerte, Ana Yancy, por haber estado con nosotros.
Sí, un gusto.
Ya nos dijiste dónde te pueden encontrar, pero si nos repites, ¿dónde te pueden encontrar para las personas que estén interesadas en lo que estás haciendo?
Excelente, sí. Para todos los procesos empresariales, me encuentran en LinkedIn, ahí van a tener acceso a mucha información de todo lo que hago, las metodologías que utilizo, y para los procesos de terapia me pueden encontrar en Instagram como Life by Ana Yancy.
Ok, perfecto, muchísimas gracias. ¿Con qué te gustaría concluir?
La inteligencia emocional y la gestión de otras personas, digamos que son los dos temas que nos atañen, tienen mucho que ver con la relación que tenemos con nosotros mismos, con nuestros procesos internos. Me es muy difícil servir a otro y ayudarlo con sus propios procesos si yo no estoy conectada con los míos. Entonces, tener una práctica consciente de ir hacia adentro, de mindfulness, mencioné algunos anteriores también, escribir, ¿verdad? Tener tu diario, tener un momento de pausa, salir a la naturaleza, el cultivar esos espacios contigo mismo van a hacer que se te facilite mucho cultivar las conversaciones que necesitas tener como líder con las personas que trabajan contigo.
Muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias por compartir esta transmisión. Por favor, compártala. No sabe cuánta gente puede impactar. Compártala con sus socios, con sus jefes, con sus compañeros de trabajo, con sus colaboradores. Y empiecen a hacer un cambio, porque al final también pasamos un buen tiempo de nuestra vida en la oficina o haciendo cosas relacionadas con nuestro trabajo que pues hay que buscar hacerlo que nos hagan la vida más fácil, pero además una vida feliz. Así que muchas gracias y gracias a todos ustedes. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.